Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Arratsaldeon guztioi, noticia de última hora. Accidente en un telesilla en la estación Ostense de Astún. El teletransporte ha caído debido a que uno de los volantes de las ruedas se ha salido del cableado. Hay una decena de personas heridas graves. 5 helicópteros trabajan ahora mismo en la zona, tanto en el traslado de las personas heridas como del rescate de quienes aún están atrapadas en el telesilla.
La rueda giratoria de arriba, donde arriba la gente se desliza fuera de la silla para empezar a esquiar, pues se ha desplomado. Entonces de la baja tensión o de la extensión del cable, pues ha recibido un golpetazo muy fuerte la gente que estaba en las sillas, y eso pues les ha dado en algunos casos unos golpes espectaculares, y vemos que hay mucha gente herida, ¿no?
Un fin de semana de muy buen tiempo completo en la estación Ostense. Enseguida conectaremos con Astún. Por lo demás, Gaza vive hoy su último día de guerra. Mañana a las 7:30 hora de Euskadi, 8:30 allí, entra en vigor el alto el fuego acordado entre Hamas e Israel. Los ataques, sin embargo, no cesan en la zona, ni siquiera en la víspera del alto el fuego, tampoco en los territorios autónomos de Cisjordania. La población aguarda al día de mañana.
It's very good.
I don't think it's a good deal, but I think we need to bring what we can, and I hope everyone will come home alive soon.
I support that this excellent deal.
En Estados Unidos, mientras tanto, últimos preparativos para la toma de posesión de su cargo el lunes de Donald Trump. Donald Trump que vuelve a la Casa Blanca. Washington, la capital, está tomada por la policía. Esta tarde, sin embargo, primeras protestas en el caso de asociaciones feministas, LGTBI o personas migrantes. Y las compañías vascas de la industria de la defensa son de las mejor posicionadas en el Estado para liderar los proyectos de innovación civil y militar que Europa persigue para disponer en el medio plazo de autonomía estratégica. Y Sener es una de ellas. Rafael Orbes, director general de defensa de la compañía vizcaína.
La previsión es que pasemos de los 14.000 millones de euros a 30.000 en 2029 y 2030. Creo que la industria vasca tiene una oportunidad única, un sector que va a necesitar y que está necesitando ya muchos puestos de trabajo, nueva creación. En esta dirección hay muchísimo recorrido. Se requiere tiempo, pero si no empezamos ahora, puede que el tren se marche.
Y el alcalde de Etxebarri, su antecesor y 2 jefes de la policía local van a ser llamados a declarar por el asunto del falso ertzaina que ejerció como jefe de la policía de la localidad. El primer edil dice que colaborarán con la justicia porque, dice, ellos también han sido víctimas del engaño.
Ojalá se aclare todo. Nosotros nos consideramos víctimas de todo lo que está pasando, pero bueno, estamos muy tranquilos porque creemos que no hemos hecho nada mal. Es más, en cuanto hemos identificado, detectado, como decía, algo que pudiera ser un delito o una cosa no correctamente realizada, lo hemos transmitido a la justicia para que lo investigara.
Vamos con el adelanto de esos titulares deportivos de la jornada. Jon Zubieta, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon. Un Alavés ahora en descenso necesita reaccionar ya después de su derrota ante el Girona. Se cita a la tarde con un Betis tocado después de su eliminación copera. En la Liga F, el Barcelona visita a las 4:15 a Mamés para enfrentarse a un Athletic mermado por las bajas. En segunda división, el Eibar quiere hacer bueno esta tarde en Ipurúa el triunfo ante el Eldense. En baloncesto, recordamos el espectacular triunfo del Baskonia ante el Panathinaikos por 91-77. En la Liga Femenina, el IDK juega en la cancha del Estudiantes. El Ointec recibe hoy al Cádiz Aseu y el Araski se mide al Ensino. En pelota, el Labrit acoge la reaparición de Altuna y Aranguren, que se van a medir a Ezcurdi y Rezusta en Munguía. El Lord y Zabaleta se citan con Pello Echeverría y Martija. Y en balonmano, el Veravera tiene una nueva cita europea esta tarde ante el HSG y el Betionac se mide al Atlético Guardés.
Gracias, John. Completamos la portada con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskal Menda, Yara Barredo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, en las próximas horas irán llegando algunas nubes medias y altas desde el este, pero por lo demás seguiremos sin grandes cambios. Las temperaturas máximas se moverán entre los 10 y los 15 grados y por la noche volverá a hacer mucho frío, con heladas en amplias zonas del interior. Y mañana seguiremos con una situación parecida, aunque veremos algunos intervalos de nubes medias y altas que dejarán el cielo blanquecino por momentos. Soplará el viento del sur, se notará algo más que estos días y las temperaturas no variarán mucho. Por la noche, el viento del sur ganará algo de intensidad, sobre todo en la costa, y aumentará también la nubosidad. No se descarta que a medida que avance la noche pueda lloviznar de forma puntual. Por lo tanto, mañana continuaremos sin cambios relevantes, aunque tendremos más carga nubosa durante la noche.
En carreteras, el Departamento Vasco de Seguridad da cuenta de una incidencia en la A15 en Berástegui, sentido Irún. Allí un camión ha tenido una avería en el túnel de Belavieta y el carril derecho se encuentra cortado en estos momentos. Precaución, por tanto, A15, Berástegui en sentido Irún. Reciban un saludo de la redacción de Crónica de Euskadi fin de semana. En el control técnico, Jorge Ibáñez y Maitane Bujedo. Son las 2:05. Conectamos con Astún.
Crónica de Euskadi, con Aitziber Bilbao.
Como lo escuchan, última hora en la estación de esquí de Astún en Huesca, un accidente en un telesilla ha provocado decenas de heridos, algunos graves. Hay todavía esquiadores pendientes de ser rescatados. Se habla de al menos de 30 personas heridas, 9 de ellas muy graves. Según las primeras informaciones, el telesilla se habría descolgado por un aparente fallo de tensión en el cable. Las autoridades han cerrado el complejo invernal y se han movilizado numerosos equipos de emergencia, tanto de Aragón como también de Navarra, entre otros varios helicópteros, para atender a las víctimas y también posteriormente esclarecer las causas de este incidente. Andoni Amadoz, compañero de Euskadi Irratia, arratsaldeon, ¿estás tú precisamente allí en Astún? ¿Qué has visto o cómo os habéis enterado del suceso?
Arratsaldeon, pues sí, estamos aquí en Astún, ahora mismo en el parking más alejado de las pistas, porque la última hora es que están evacuando, de hecho, el parking más próximo a la estación y a las pistas para que puedan aterrizar y despegar los helicópteros con mayor agilidad y con mayor normalidad. Realmente el suceso ha sido sobre las 2:45 de la mañana. Nosotros estábamos esquiando en ese momento y yo, el otro grupo de amigos con el que hemos venido estaban en ese telesilla y ha sido cuando nos han llamado, ¿no? Que se ha vencido el telesilla, que se han caído varios metros y que no entendían por qué. Pues bien, ya se ha aclarado el motivo. La cuestión es que ha habido una rueda en un telesilla, en el Calarroya, que se ha roto, ha perdido la fuerza y, por lo tanto, se ha destensado el telesilla, provocando, como ves, o como hemos escuchado y como hemos visto, numerosas caídas. De momento, lo decías en el paso, hay 30 heridos por lo menos, 9 de ellos muy graves, 8 graves, y aquí el ir y venir de ambulancias y de helicópteros es constante. Desde que han decidido cerrar y evacuar toda la estación, ese vaivén de servicios de emergencia y demás es constante. Está también aquí el presidente de Aragón, Jorge Azcón, está también el presidente o el jefe, el dueño de la estación, el director de la estación, y de momento esa es la situación. No hay un número concreto de heridos. Lo que sí que se sabe de momento es que son 9 muy graves y 8 graves.
Se está rescatando, se está procediendo a rescatar también a la gente que no ha podido salir de algunas de las sillas de ese del transportador, ¿no, Andoni?
Eso es. De momento parece que las evacuaciones en el propio telesilla siguen, porque no se sabe el número exacto. Hoy había bastante gente en la estación y no se sabe con certeza si todavía han conseguido bajar a todas las personas que estaban en los telesillas. Lo que sí que se sabe es que efectivamente hay todavía varias motos de nieve, varios aparatos de rescate de la propia estación que siguen subiendo ladera arriba hacia el telesilla accidentado.
Nos lo decías, Andoni, hoy es un fin de semana de buen tiempo. Entiendo que la estación estaría llena. Muchos de los esquiadores también serán vascos, serán navarros.
Sí, nosotros mismamente hemos venido de Cizurmayor, un grupo de jóvenes, pero ahí también se ha escuchado hablar euskera en la estación, es decir, una estación que queda próxima a la Muga con Navarra, y efectivamente hay mucha gente que ha venido aquí a esquiar e intentar pasarlo bien. Sí.
Según acabamos de recibir ahora, una mujer es la que consideran la herida más grave, ha sido ya trasladada en helicóptero al hospital Miguel Servent, pero como nos dice Andoni, el ir y venir de los de ambulancias, de los propios helicópteros ayudando en las tareas de rescate de las personas heridas y de las que están allí atrapadas es constante. La estación de esquí está cerrada, están evacuando al resto de esquiadores para, como decías, se libere el máximo sitio posible para que las labores de los equipos de rescate no se vean entorpecidas en este caso. Andoni Amadoz, compañero de esta casa de Euskal Irrati, televista de Euskadi Irrati en este caso, gracias por conectar con Radio Euskadi y por ofrecernos ese testimonio en directo desde el entorno de esta pista en la estación de Astún, donde se ha sucedido este siniestro, este accidente a este mediodía. Eskerrik asko, Andoni.
A vosotros, Gerarte.
Volveremos sobre esta información en cuanto tengamos más detalles. Lo decíamos, una treintena de personas heridas. Se habla de una decena de personas heridas graves. Varios ya han sido rescatados en helicóptero y están siendo trasladados a diferentes centros hospitalarios, tanto en Huesca como en Navarra. Son las 2:10 y continuamos. La Franja de Gaza vive sus últimas horas bajo la amenaza de la guerra. Después de 15 meses de guerra, 46.000 personas han perdido la vida. Sin embargo, pese a haber ratificado el acuerdo de cese, los ataques del ejército israelí prosiguen. En las últimas horas, 23 personas han fallecido y más de un centenar desde el pasado miércoles, día en el que se alcanzó el acuerdo. La población, en cualquier caso, aguarda a mañana. Mikel, ahí estarán a Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Israel y Hamas adelantan la hora del alto el fuego que finalmente entrará en vigor mañana a las 8:30 de la mañana, hora local. En ese momento comenzará la retirada del ejército israelí y las fuerzas de seguridad de Hamas recuperarán sus posiciones. El Ministerio de Interior en Gaza ha adelantado a los ciudadanos que desplegará policía en toda la franja para garantizar la seguridad y evitar el caos. El Gabinete de Seguridad y el Gobierno de Israel han aprobado el acuerdo, aunque los ministros ultranacionalistas han votado en contra. Dicen que es una victoria para Hamas. Mañana caerán las armas y los islamistas liberarán a los tres primeros rehenes. En la primera fase de 6 semanas se contempla la liberación de 33 rehenes. Israel soltará a unos 2.000 presos palestinos a cambio. Los momentos anteriores a un alto el fuego suelen ser muy duros y los gazatíes sufren duros bombardeos.
La guerra en Gaza, pero principalmente en Ucrania, ha reabierto el debate de la seguridad en toda Europa estos últimos meses. Los países europeos aumentan sus partidas dedicadas a defensa y Euskadi se postula como uno de los principales polos productivos del Estado, con una facturación general en España de 700 millones de euros, ligados fundamentalmente al desarrollo aeronáutico. Las grandes ventas las concentran unas pocas empresas, aunque más de un centenar están de alguna forma ligadas a este negocio en Euskadi. Las previsiones de incrementar los presupuestos hasta los 30.000 millones anuales en España dentro de 5 años coloca a este sector como tractor económico y también de empleo. Así lo ha destacado una de las empresas referentes con la que hemos hablado, es el caso de Sener. Javier San Martín, Arratsaldeón.
Sí, Arratsaldeón. Cada euro invertido en defensa genera 2,3 euros en el conjunto de la economía. El peso de Euskadi la sitúa en el tercer puesto a nivel estatal, solo por detrás de Madrid y Andalucía, y las expectativas podrían consolidarnos en el grupo de cabeza. Rafael Orbe es director general de defensa de Sener.
La previsión es que pasemos de los 14.000 millones de euros a 30.000 millones en 2029 y 2030. Creo que la industria vasca tiene una oportunidad única para invertir en un sector que va a generar mucho empleo, un sector que va a necesitar y que está necesitando ya muchos puestos de trabajo de nueva creación.
Algunas empresas concentran la mayor parte de la facturación, grandes nombres como ITP Aero, SAPA, Aernova o Sener, pero además una pléyade de pymes, microempresas y startups pugnan por su nicho de negocio. Una trayectoria tecnológica y empresarial la vasca que nos pone en cabeza para liderar el futuro, según el presidente de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad Aeronáutica y Espacio, Ricardo Martí Fluxa.
Siempre hemos tenido un apoyo fundamental del gobierno vasco, que para Euskadi es un momento realmente histórico en el que la industria de tecnología van a tener que jugar un papel fundamental en los próximos años. Y Euskadi tiene una oportunidad, como decía, enorme, pues para liderar.
Según los últimos datos del Ministerio, algo más de 500 personas trabajan de forma directa en Euskadi en el sector de defensa, aunque serían más de un par de miles en total si tenemos en cuenta los empleos indirectos que genera. El 80% de la producción se exporta.
Gracias, Javier. En este contexto, muchos países analizan retomar el servicio militar obligatorio. Croacia lo establecerá este mismo mes tras suspenderlo en 2008. Otros nunca lo han eliminado. Finlandia, Noruega, Dinamarca estudia incluso incorporar mujeres. En Suecia es obligatorio y eso que mantuvo una política de neutralidad hasta la firma en 2009 de tratados de defensa de la UE y su entrada en la OTAN en 2016. Lo cierto es que allí la población asume tanto la formación militar como las guías de supervivencia con total normalidad, como una preparación para casos de crisis. Joana Sánchez.
Y es que asume la preparación militar no como una imposición, sino como una actividad necesaria. La población civil realiza prácticas militares voluntarias a lo largo de su vida. Miriam lleva 20 años viviendo en Suecia.
Una persona que viene aquí, ves estos despliegues, estos entrenamientos, se puede poner un poco en esa alarma social. Aquí no, aquí se toma como algo necesario, importante, un entrenamiento que está a la orden del día. Incluso pues gente que han ofrecido voluntarios para hacer prácticas militares, a pesar de pues a lo mejor estar ya pasando los 45, los 50 años y estando haciendo pues prácticas civiles militares.
De vez en cuando suenan las alarmas, son simulacros y reciben cada año guías con instrucciones de cómo actuar en caso de ataque, indican qué tipo de comida almacenar o recomendaciones como tener una radio. Pero lejos de generar alarma, la población las acoge como recomendaciones de autocuidado.
Un folleto informativo bastante increíble y necesario. Y cuando tú les hablas de esta guía, pues ellos lo ven lo más normal del mundo. Se toma como algo hacia el cuidado del ser humano. Es una guía preventiva donde te proporcionan todos los teléfonos en caso de crisis, cómo comportarse para que los niños a nivel emocional y psicológico no se vean afectados, incluso para las personas mayores, teléfonos de urgencias.
Y aunque la invasión de Ucrania genera cierto nerviosismo, lo cierto es que Suecia lleva más de dos siglos sin entrar en conflictos armados.
Las 12:15 minutos de la tarde continuamos, lo decíamos en portada, en Etxebarri, en Vizcaya, el grupo independiente La Voz del Pueblo, el grupo que gobierna con mayoría absoluta en la localidad, ha emitido un comunicado para respaldar al actual alcalde, su predecesor y los dos últimos jefes de la policía local, porque van a ser citados a declarar por el juzgado de instrucción que analiza el caso del hombre que ejerció como policía municipal sin serlo durante 3 años, Leire García.
El caso se hizo público en diciembre, pero el actual alcalde asegura que en los meses anteriores, al conocer que podría haber alguna irregularidad, desde el ayuntamiento informaron a la fiscalía. Iker López.
Nosotros se detecta una posible irregularidad en un currículum, se remite ese tema a fiscalía para que se investigue y nuestra sorpresa es que, bueno, que 7 meses después, pues que esto se produjo en el mes de abril-mayo del año pasado, pues bueno, están investigando el hecho, que es lo correcto. O sea, para eso remitimos nosotros a Fiscalía la información, para que se investigue si ha habido hoy algún tipo de fraude, de delito, de irregularidad. Pero bueno, si nos pilla por sorpresa, que nos investiguen a nosotros.
Defiende su gestión y la del anterior alcalde, Loren Oliva.
No tenemos nada que ocultar. Nosotros siempre hemos basado nuestra gestión del ayuntamiento queriendo y mantenernos al margen de todas las decisiones de contratación, de licitación y demás, exigiendo y pidiendo simplemente que se hagan de la forma que tienen que hacerse, de la forma correcta, y nunca hemos querido entrar en las decisiones. Hemos refrendado los resultados de esos procesos que se basan en base pues, a unos procesos y demás que llevan tiempo funcionando en la administración y cuyo resultado de ese proceso pues, es una propuesta de nombramiento de una persona o de un contrato, lo que sea.
Por el momento asegura que no se les ha concretado la fecha para prestar declaración.
Gracias, Leire. Se cumplen ahora 7 años de la irrupción del movimiento de pensionistas vascos, inmersos ahora en una recogida de firmas para reclamar al Parlamento Vasco que apruebe un complemento que equipare las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional. Ana Marimón.
Sí, se trata de una iniciativa legislativa popular para la que se necesitan recoger 20.000 firmas y con la que solicitan al Parlamento Vasco que apruebe un complemento para las pensiones de Euskadi y las equipare al salario mínimo interprofesional, competencia a manos del Gobierno español. Iñaki Martín, de Arabako Pensionistak.
Sería, de momento, un gran avance con respecto a lo que actualmente tenemos. No digamos que eso es para tirar cohetes.
Y es que la mitad de los pensionistas en Euskadi está cobrando pensiones inferiores a los 1.800 euros, que era su anterior reivindicación. En el caso de las mujeres, la situación es peor todavía.
La situación de las mujeres pensionistas es mucho más dramática que la de los hombres. Hay pensiones de viudedad y pensiones de mujeres pensionistas que son una miseria. Se quedan en pensiones que no sobrepasan los 900 euros. Con eso, ¿cómo se puede vivir?
Los próximos meses serán relevantes y desde el movimiento de pensionistas dicen que seguirán luchando llenando las plazas. Esta tarde tendrá lugar una manifestación que recorrerá las calles de Bilbao y comenzará a las 5:30 de la tarde desde la Plaza Moyúa.
Las 47 niñas y niños ucranianos que han pasado estas Navidades con sus familias vascas de acogida están ya de camino a su país. Hoy han partido tras varias semanas aquí entre nosotros en las que han podido alejarse al menos por un tiempo de un país en guerra. La mayoría llevan ya años conectadas a sus familias de acogida, así que hoy algunas despedidas, Sonia Hernando, han sido duras y tú las has visto.
Sí, Arrigorriaga, Etxabarri Viña, Iruña e Irún han sido las paradas de este autobús que lleva de regreso a su país a los 47 menores ucranianos que han pasado estas Navidades con sus familias vascas de acogida. La mayoría con una larga historia detrás de estancias aquí, como Nazar y Daniel, dos hermanos acogidos por Íñigo y Amaya.
Primero conocimos a Daniel, vino a pasar unas navidades y justo después de esa navidad fue cuando en febrero estalló la guerra en Rusia y en mayo por fin pudimos contactar con ellos porque estuvimos todo ese tiempo incomunicados, bueno, fue una auténtica pesadilla, pero bueno, en mayo pues nos dijeron a ver si podían venir a nuestra casa a pasar una temporada y cómo no.
Aquí estuvieron en lo más crudo de la guerra y también durante los veranos y navidades con Olentzero incluido. A Daniel le ha traído un reloj, pero su regalo preferido es un antifaz que tiene nombre.
De gusto coena ser da. O paririketa gusto coena.
Antifaz bat.
No la dicen da.
Izena ta dana jarritxo, ze landako izena.
Izena dauka José Luis.
Ana es otra niña, 12 años, a quien le preguntamos cuál ha sido su mejor momento de estas navidades. Su hermana de acogida Evelyn completa la historia.
Pues pasar la noche vieja.
Pues fuimos con la familia y luego fuimos a una discoteca en la casa de uno.
Y que eres el padre de esta familia que ya está acostumbrado a las despedidas.
Estamos muy contentos con ella, pero también sabemos que va contenta con su familia. Entonces, bueno, no, tampoco lo vivimos con una gran tristeza. Ajá. Es parte del proceso.
Los 47 niños y niñas llegarán a la ciudad de Ivankiv, en Ucrania, el lunes.
Solidaridad con Ucrania y también con el Sahara, de donde también llegan cada año decenas de menores en acogidas temporales. La delegación de Euskadi en el Sahara, los ayuntamientos que colaboran con el programa Vacaciones en Paz y Familias de Acogida se han reunido hoy en el Palacio Ayete de San Sebastián para presentar la edición de este próximo verano de Oporrak Bakean, un programa gracias al que los niños y niñas del Sahara reciben durante estos meses atención médica, buena alimentación y, por supuesto, la acogida de estas familias voluntarias. Durante estos 15 últimos años, más de 4.500 menores saharauis han pasado los meses de verano en Euskadi. Así lo definía esta mañana una integrante de la organización.
El Sáhara Occidental es un pueblo que lo tiene todo en contra, pero que no se resigna ni pierde la esperanza. Por todo ello, el lema y la imagen de este año es Esperantzari Leiho Bat. La iniciativa Vacaciones en Paz es eso, esperanza. La esperanza de que sea nuestro último verano, de que vuelvan pronto al Sáhara Occidental, su país y su territorio.
Y la plataforma Euskal Eskola Público Arro ha hecho esta mañana un llamamiento a las familias para que matriculen sus hijos e hijas en la escuela pública vasca. A principios de febrero, como todos los años, comienza la campaña de matriculación, prematriculación. En Tolosa han ofrecido una rueda de prensa en la que han defendido que la escuela pública es un espacio abierto a la convivencia.
Una escuela que va cambiando con la sociedad, con muchos espacios de participación, AFA, consejos escolares, comisiones, abierta a aportaciones tanto internas como externas, integrada en pueblos y barrios, cercana, kilómetro cero.
Las 2 y 21 minutos de la tarde, el lunes va a jurar su cargo Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. No lo va a hacer, como suele ser habitual, en el exterior del Capitolio, sino dentro, por la gélida jornada que se espera allí. Hoy ya comienzan algunos de los actos previstos de cara a la toma de posesión, así como las protestas. Enviado especial de Euskal Irrati Televista, Mikel Reparaz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, con las calles de Washington valladas y tomadas por la policía en cada esquina, las protestas darán comienzo a un fin de semana que mira a la toma de posesión de Trump este lunes. Cuando llegó a la Casa Blanca por primera vez en 2017, una histórica marcha de mujeres de más de 1 millón de personas mostró el rechazo a sus políticas. Hoy las cifras serán mucho más modestas. La policía ha dado permiso para una marcha de 50.000 personas, pero los colectivos que se unen a la protesta son los mismos de entonces: feministas, el colectivo LGTBI o grupos en defensa de los migrantes. Trump ha anunciado deportaciones masivas de extranjeros sin papeles. La temperatura aquí en la capital ahora es de 0 grados, pero bajará hasta los 14 bajo cero en los 2 próximos días. A pesar de ello, los hoteles de la ciudad están llenos de simpatizantes trumpistas que no se quieren perder los festejos, los actos de celebración antes de la jura del nuevo presidente. Comenzarán hoy con una recepción al nuevo gabinete en la Galería Nacional de Arte de Washington y una ceremonia también de fuegos artificiales en el campo de golf que Trump tiene cerca del aeropuerto de Washington.
Donald Trump repite en el cargo, pero no es el único presidente que no lo ha hecho consecutivamente. Xavi Segovia ha buceado en la historia y nos trae curiosidades presidenciales de la historia de los Estados Unidos.
Oh,
Donald Trump se convertirá el 20 de enero en el 47º presidente de Estados Unidos. Será uno de los dos presidentes que repite un mandato no consecutivo junto a Cleveland. Hoy la presidencia está limitada a dos mandatos, pero no siempre ha sido así. Roosevelt estuvo cuatro gestionando la Gran Depresión o la Segunda Guerra Mundial. Desde 1951 se limitó a dos mandatos. ¿Qué requisitos debe cumplir un aspirante a presidente? Haber nacido en los Estados Unidos, haber vivido un mínimo de 14 años en el país o tener al menos 35 años. George Washington, el primer presidente, no fue elegido por los ciudadanos, sino por el colegio electoral. Abraham Lincoln fue, sí, el primero elegido por los ciudadanos y primer presidente también republicano. Trump llega a esta presidencia con 78 años. Joe Biden lo hizo con 79, convirtiéndose en el presidente de más edad en asumir el cargo. El más joven fue Roosevelt con 42. Todos los presidentes han agotado sus dos mandatos, excepto Nixon. Tuvo que dimitir por el caso Watergate. Otros presidentes que abrieron nuevas puertas fueron Kennedy como el primer presidente católico o Barack Obama como el primero negro. Harry Harrison ocupó la presidencia más corta por un resfriado mortal. Apenas estuvo 32 días. Sus dos horas de discurso de juramento en una gélida mañana y sin abrigo le causaron la muerte. Cuatro de ellos fueron asesinados: Abraham Lincoln, Garfield, McKinley y Kennedy. Otros cuatro fueron atacados como Reagan, Jackson o Ford. La mayoría han cursado estudios en Harvard o Yale, sobre todo derecho, pero ha habido ingenieros de minas, periodistas, actores, historiadores. Han sido 19 republicanos frente a 16 demócratas. Trump será el primer presidente delincuente, pero en 1920 el condenado candidato Eugene Beat hizo campaña desde la cárcel. En el juramento hay una frase improvisada por George Washington: que Dios me ayude, frase mantenida por todos los presidentes hasta el día de hoy. Antes se juraba el 4 de marzo, día de la primera reunión del Congreso, pero desde 1933 el Congreso se constituye el 3 de enero y el juramento tiene lugar el 20 de enero, fecha que se mantiene hasta la actualidad. El presidente de Estados Unidos sigue siendo el sillón con mayor poder del mundo. Cada acuerdo, cada firma condiciona no solo a este país, sino a todo el mundo. Quien se siente en él será casi el dueño del mundo, o al menos el guardián.
Hoy es día de preparativos para la festividad del patrón de la capital guipuzcoana, Donosti. Están ya todos las sociedades y los lugares de encuentro habituales haciendo sus últimas compras para prepararse para esas cenas entre amigos en las sociedades. Y un último asunto que les contamos también, porque esta mañana le han rendido un último homenaje a Michel Aire, Salvador II, en su pueblo natal, en Urepele. Falleció el pasado martes a los 80 años, pastor de oficio y versolari de afición. Dio mucho que hablar en el entorno del versolarismo y del euskera, Asier Arbelaitz.
Michel Aire Salvador II debutó como versolari al lado de su padre Salvador con 23 años. Con 25 se fue a California a ejercer como pastor y después de 5 años volvió a su pueblo natal, Urepele, y desde entonces hizo decenas de plazas como versolari. Muchos rostros conocidos del entorno del euskera y del bercho han despedido a Michel Aire en la iglesia de Urepele y todos han subrayado el don que tenía con la lengua vasca, con los berchos y como amigo. Escuchar a Xan León Indart, Maialen Lujanbio, Sebastián Lizaso y Xavier Euskitze.
Atxiki dut Micheletaz gizon goxo eta humoretsu baten irudia. Arrunt, beti bazien mintzatzeko molde hori arras goxoa eta humoretsu.
Bere kantak era pausatua eta sakona, eta gero hizkuntza ere behar badak gu gaur hainbeste erabiltzen ez dugun hizkuntza modu bat guretzat oso aberatsa dena.
Eta bazekin gaina serio itxurakin ziria zazten, adakrotzaile polita zen.
Aitaren espiritua eta izaera ondarrera ino atxiki dituena eta zinez estimatua eta maitea.
Pastor y bertxolari, hijo del bertxolari Salvador y padre de las hermanas cantantes Aire, un referente sin duda del euskera y del bercho, ha sido despedido entre berchos y canciones.
Ahora sí, vamos con esos preparativos para la fiesta más importante para los donostiarras, Xavi Segovia.
Un año más, el lunes 20 de enero, es un día marcado en rojo en Donostia y en Azpeitia. Una fiesta llena de tradiciones como la cena de víspera en sociedades gastronómicas o en casa, donde los más afortunados probarán las codiciadas angulas a 1.000 euros el kilo.
No es angulas. Aunque te prives de otras cosas, las angulas son...
Sociedades que reunirán al completo a sus socios entre flores blancas y azules.
Ezin da beste koloreak erabili egun honetan, ez?
Mercados como la Brecha de Donostia son un frenesí de compras con un menú claro.
Va a haber un poco de marisco, unas tiras cocidas y luego un rodaballo a la plancha.
Hasta el día 20 solo queda apurar los ensayos, otra de las muchas tradiciones.
Así nos despedimos. Gracias por su atención. Los servicios informativos de esta casa continúan recabando más información en torno, como decimos, a ese accidente que ha tenido lugar este mediodía en una de las pistas de la estación ostense de Astún. Hay una treintena de personas heridas, entre ellas 10 graves. Gracias por su atención. Agur.